Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo el día y el lugar en que nos escuche, la hora en que nos escuchen. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy con un tema esperanzador, lleno de vida, lleno de sentido. Esperamos que también pueda hacer sentido para cada una de las personas que hoy nos están acompañando. Hola, Chatita, ¿cómo vas?
Hola, mi Juli. Buenas tardes a todos. Un abrazo gigante.
Muy bien, hola, Pam.
Muy bien, Juli, muy bien, muy contento de que estés todavía aquí con nosotros unos días más, muy contento de estar hoy en este conversatorio. Un abrazo para todos los que nos regalan esta horita de comunicación. Muchas gracias.
Y un saludo enorme para Lilian, Onirem, Julia, Marcela, Estrella, Gaby, Nora, que nos están acompañando y nos están saludando por el chat. María. Bienvenidos a este sí, volví.
¿Te congelaste? Sí, ya. ¿Ya?
Pero ya volví. Hoy con un tema que espero que pueda ser muy interesante para todos ustedes. Fue un tema que nos sugirió uno de los oyentes. Los últimos tres temas han estado sugeridos por ustedes. Así que, pues, y es un tema muy, muy bonito. Se trata de qué pasa con el amor después de la pérdida. Siempre comenzamos con mi padre, pero quiero comenzar con la chata. Que
Ay,
nos
Dios mío.
cuente, chatita, cuando tú formulaste esa pregunta. Fue una de las primeras preguntas que apareció en tu proceso de duelo. Cuéntanos la historia, qué pasó y cómo comenzaste a darle respuesta a eso.
Bueno, cuando eran, habían pasado más o menos unos 6 meses y yo venía de mi trabajo en el bus y venía pensando en Hugo Alejandro y venía muy triste. Era un momento de tristeza y de soledad y de aburrimiento y de todo lo que viene ahí con ese dolor. Y venía hablando con él y le preguntaba, le decía yo, mi tato, ¿qué se hizo ese amor tan grande que nos teníamos? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Y pues bueno, como Dios y como Hugo Alejandro en su estado actual, no silenciaron, no hubo respuesta en ese momento. Bueno, llegué a mi casa aburrida y triste, y eso era un viernes. Y el domingo, haciendo yo mi desayuno para Hugo, y puse música. Y dentro de esa música, sin darme cuenta, que no escogí la música, estaba la canción Yolanda, que es la canción que me une mucho a él, porque tiempos antecitos de él morir, llegó con su guitarra corriendo al borde de mi cama y me dijo, Chata, siéntate que vamos a montar esta canción entre los dos. Entonces esa canción nos une mucho. Yo la escucho en los momentos en que él quiere que yo lo recuerde de inmediato. Entonces yo puse ese CD sin darme cuenta que era ese, escogí cinco y lo puse. Y estaba cortando mi cebollita y tomate para el huevo, perico, cuando empieza a sonar Yolanda, pero hasta ahí yo no había caído, no había recordado la pregunta que le había hecho. Cuando él, en uno de los momentos de la canción dice, te amaré eternamente. Ahí fue como si me hubieran dado un cimbronazo. Dije, me está respondiendo Hugo Alejandro a la pregunta que le hice el viernes. Y no entiendo por qué me acordaba yo de la pregunta en ese momento, pero fíjate cómo son las cosas y cómo la comunicación entre ellos y nosotros se hace cuando menos se piensa. Entonces, claro, yo solté a llorar porque dije, me está respondiendo y me escuchó y me escucha todo lo que yo le digo y todavía sigue amándome como yo lo amo. Eso fue un momento muy lindo y no se me olvida nunca porque te amaré eternamente y yo sé que me está amando eternamente. Y esa es la gran cualidad que él tiene ahora, de amar eternamente.
Sí, y la pregunta era desde el desespero, ¿no? Desde qué pasó con todos esos lazos de amor que había. Simplemente se disuelven en la nada. ¿Qué pasa con todo esto, no? Y de alguna manera, pues tú y tu proceso y tu manera de relacionarte con él a través de la música, pues te comenzaron a dar respuestas que solo tú y para ti eran claras, ¿no? Eso es importante decirlo, ¿no? Para cada uno, este es un proceso tan íntimo que lo único que podemos hacer es contar la experiencia desde lo que vivimos, desde lo que nos han contado otras personas que han vivido, pero cada uno lo va descubriendo en su propio proceso y a través de sus propias decisiones, ¿no? Porque
Así es.
este tema quizás hace parte de lo más íntimo, de lo íntimo en el proceso del duelo. Y es esos lazos de amor, es comenzar a reconstruir o a identificar dónde están esos lazos de amor que en algún momento del duelo creemos disueltos, ¿no? Ibas a decir algo, pa.
No, recordaba otras estrofas de esa canción que hemos releído muchas veces, porque antes la cantó muchas veces con él, pero no le prestábamos mucha atención a la letra, nos parecía una canción bonita, a su melodía, pero luego pudimos gustar cada palabra, ¿no? Y era una respuesta muy completa. Esto no puede ser no más que una canción romántica
De amor, una
sin
canción
reparar en
romántica.
formas tales.
Sin reparar en formas tales que
Que
ponga
pongan.
freno a lo que siento, oye a raudales. Te amo, eternamente te amo, ¿no? Y cada estrofa era una lección de amor. Estoy presente. Yo, antes de contextualizar sobre este tema, que es muy, muy fascinante, también quisiera contar mi propia experiencia, porque yo también lo indagué, y es la primera vez que que la voy a contar en público y ante un público tan importante, ¿no? Porque es algo que hemos reservado para nuestra vivencia familiar. Yo también venía del trabajo muy, muy cuestionado. Yo le preguntaba, bueno, ¿qué te hiciste? ¿Qué se hizo todo ese amor? Porque él reunía mucho amor en torno a él. Había muchos amigos, mucha gente que lo quería con su canto. Había mucha dinámica. Recientemente habían dado un concierto, inclusive en la unidad. Yo le había ayudado a instalar todos los equipos, ¿no? Y hicimos bulla por toda la unidad. Entonces yo le había reclamado, bueno, ¿qué pasó con todo eso? Con toda esa música, con todo ese ruido, con toda esa belleza, con todo lo que tú significas. Se está pudriendo en un sepulcro, se acabó. Y el amor, tantas cosas lindas que nos decías con tus canciones, cuando en tus tarjetas que escribías con Julián el Día del Padre, tantas cosas hermosas, que se acabó. Eso está en una tumba, perdiéndose tus amigos, toda esa gente querida, linda que conocemos, ¿dónde es? ¿Qué pasó? Entonces entré a la casa y pasé por el cuarto donde recientemente lo habíamos hecho para ustedes dos, porque antes tenían un cuarto cada uno, ¿no? Y
No, al
era
contrario,
al
pa.
contrario,
o al
al
contrario, ¿no?
contrario.
Se habían separado, se habían
Sí,
separado.
correcto.
Entonces pasé por el cuarto tuyo, tal vez, sí,
Sí.
porque el de él era el del fondo, y escuché que había música allí, que hay música de guitarra. Y entonces vi a un muchacho que dije, este es Julián, con su guitarra estaba de espaldas a la puerta, tocando para los amigos. Y reconocí allí a varios de tus amigos y amigos de Hugo Alejandro, que eran amigos mutuos. Y los saludé. Levanté la, hola fulano, hola, y me contestaron. Hola Juli, te dije. Y tú, supuestamente tú, que estabas de espaldas con una chaqueta que había pertenecido a Hugo Alejandro. No me contestaste nada. Entonces me molesté mucho. Estábamos muy recientes del duelo y estábamos muy sensibles. Entré a la habitación a hablar con la chata y le dije, no me gusta esa actitud de Julián. Está con sus amigotes cantando. Lo saludo, todos me responden y él no se digna siquiera responderme. Le digo, ¿cómo estás, Juli? Ni siquiera se volteó a saludarme. No, me dice la chata, ¿lo viste? ¿Dónde lo viste? Le dije afuera. No le dije que en la habitación. Ella pensó que en la calle, afuera de la unidad. Nos fuimos para una reunión de administración del condominio y salimos muy tarde, tarde de la noche. Y cuando regresamos al apartamento, ya estabas tú ahí en la casa. solo ya. Entonces me acerqué y le dije, mira, no me gustó esa actitud, estabas con tus amigos, te saludé, ahora necesitamos estar muy unidos, estar muy pendientes el uno del otro. Y me dice, ¿cómo así, papá? ¿Cuándo? Dije, pues hace 2, 3 horas que vine, estaban aquí todos cantando y los saludé y tú no me respondiste. Me dice, papá, yo he estado afuera, acabo de llegar. No habías estado allí. Entonces fue claro que yo tuve una visión. Era la respuesta a la pregunta. ¿Qué se hicieron los amigos? ¿Qué se hizo la música? ¿Qué se hizo la alegría? Ahí estaba. Era él de espaldas cantando. Por eso tal vez no volteó la cara porque tal vez me hubiera muerto de un infarto. Muchas veces me he cuestionado de dónde vino esto, ¿no? Como psicólogo sé que luego del duelo tenemos muchas experiencias de este tipo, experiencias olfativas,
Alucinaciones.
alucinaciones olfativas, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales. Posiblemente fue una alucinación, una creación de mi cerebro que quiso responder dónde está el amor. El amor está aquí en la casa, se quedó en la casa, la música se quedó en la casa, se quedó en el corazón. Aquí está el amor, ¿no? Posiblemente me hiciera, o tal vez vino de alguna otra parte. En cualquiera de los dos casos tuvo que pasar por mi cerebro para que yo lo pudiera conocer, de modo que nunca sabremos realmente en dónde tuvo su origen, ¿no? Prefiero pensar que hay algún lugar donde anida todo lo eterno y en donde podemos en algunos momentos tener destellos de contacto. Pero para quien le mortifique, pues esta visión, digamos que fue un constructo de mi conciencia y de mi cerebro que me respondió que el amor incondicional, profundo, no termina nunca.
Eso yo creo que es importante, porque finalmente yo insisto en varios elementos que hemos ido tratando en tan poco tiempo de conversatorio que hemos estado trabajando. Una es, este tema en especial es un tema muy íntimo, hace parte de lo más íntimo del proceso del duelo, porque hace parte de la relación más profunda que tenemos con ese ser querido que ya no está en este plano. Así que, como es tan íntimo y tan personal, las experiencias y las respuestas que dan esas experiencias también lo son. Por eso no es importante la pregunta de qué pasó ahí. ¿Fue una alucinación? ¿Fue él que se quiso presentar y respondió? Ese finalmente no es el tema, no es lo relevante de la historia. Lo relevante es la respuesta que tuviste tú y tu corazón a tus preguntas y cómo esa respuesta permite que comiences a tomar otro tipo de decisiones y a tener una perspectiva diferente del proceso. Son las respuestas que brinda todo esto a nuestro propio proceso. Y esa respuesta es personal, es única y a nadie más le interesa. Aquí estamos compartiendo esa, como decía mi papá, casi nunca lo hacemos porque no es nuestro objetivo. Y porque muchas veces este tipo de historias en otro tipo de procesos con personas que tienen otro tipo de creencias confunden, molestan, y por eso no acostumbramos a compartirlas. Pero lo que queremos aquí es que independientemente de cuál sea la explicación que nosotros o que ustedes le encuentren a esto que realmente sucedió, digamos, la historia sucedió, la historia fue así como la cuenta mi padre, aquí hubo una respuesta que tanto mi padre como nosotros como familia interpretamos de una manera. Seguramente mi mamá lo interpretó de una manera, yo lo interpreté de otra, tú lo interpretaste de otra, y cada uno tomó lo que consideró necesario para comenzar a construir su proceso de duelo de manera sana. Eso es lo importante.
Y
Cómo esto nos impulsa a tomar decisiones, ¿no?
empezar a darle cabida al cambio, ¿no? Al crecimiento. Porque cuando uno empieza a vivir estas cosas que las llamamos en otras instancias, belleza colateral o belleza inesperada, como la llama la famosa película, que viene de pronto estas cosas, ¿no? Empieza uno a darse cuenta que puede vivir cosas maravillosas y como parte del trabajo de duelo, cuando va haciéndose responsable de su dolor y empieza a elaborarlo y empieza a estar abierto a una nueva percepción de la vida. una nueva forma de ver la vida, de muchas cosas que tal vez han estado allí hace mucho tiempo, pero que nuestros sentidos son tan pobres que no se habían dado cuenta de eso. Y ante el duelo nos hace muy sensible, afina, templa esos sentidos, y en esos momentos vemos cosas maravillosas que antes no, nuestras frecuencias visuales no las percibían, nuestras frecuencias sonoras no las percibían, ¿no? Nuestra capacidad olfatoria no la percibía. Esa sensibilidad nos hace ver el mundo de una manera diferente. Y eso perdura en muchos sentidos. Es indicio de que se inicia un proceso de crecimiento. Está pidiendo pista, está diciendo, este dolor no es para destruirte. Si lo permites, si tú lo trabajas, puedes servirlo para reconstruir tu vida. Te ha modelado, te ha hecho otra vez arcilla. Porque uno se vuelve así, barro, arcilla, maleable. Vuelve a reconstruir tantas cosas y aléjate de tantas cosas que te impedían crecer. Ahora puedes crecer indefinidamente. Creo que eso es un indicio de que tenemos un espíritu y una mente maravillosa que si se la permitimos, nos da unas grandes posibilidades de hacer del duelo la experiencia más maravillosa de la vida.
Consuelo, que acostumbra acompañarnos en estos conversatorios y ya nos ha contado parte de su duelo por la muerte de su mamá.
Buenas noches, Consuelito.
Sí, que tuvimos la oportunidad, bueno, ustedes, yo no pude estar, ustedes tuvieron la oportunidad de conocerla ahí en un conversatorio en una librería en Bogotá, el lanzamiento del libro. Nos cuenta, voy a tomarme el atrevimiento de leer las participaciones que nos ha hecho. Nos dice, buenas noches, querida familia de vida. A mi mamita le pedí que no se me fuera a aparecer porque me muero de susto. Sin embargo, para mí es claro que el amor no ha finalizado. Ya les he comentado que a ella le gustaban las plantas y el jardín. Y desde que ella partió, este no ha dejado de florecer. Es como si me enviaran el mensaje de que siempre está ahí. Por otra parte, he encontrado algunos escritos de hace tiempo con mensajes como te quiero mucho, que me decía en cumpleaños, por ejemplo. Miren que a esto nos referimos, ¿no? Finalmente son mensajes que hacen parte de la coincidencia. Estábamos arreglando un cuarto y encontramos una carta. Resulta que ha llovido mucho este tiempo y entonces el jardín está florecido, ¿cierto? No importa el origen de todas estas cosas que nos cuenta finalmente Consuelo. Es cómo lo interpretamos, cómo recibimos el...
¿Cómo lo sentimos?
Mensaje, ¿cómo sí. lo sentimos? Y este sentimiento nos permite tomar decisiones, nos permite comenzar a trabajar en una nueva manera de ver a nuestro ser querido a través del lazo de amor que sigue, sin duda alguna, ahí más firme que nunca. Porque yo sí creo que ese lazo no se rompe, ¿no?
Y fíjate...
Se reconstruye, se fortalece.
Fíjate que cuando decimos cómo lo sentimos, estamos diciendo simultáneamente cómo construimos una nueva realidad. Porque es que cuando sentimos, estamos construyendo una nueva realidad. Nosotros somos básicamente eso, sentimiento. Al ver esa nueva realidad, entonces la conocemos. Y entonces viene la parte cognitiva. Pero el constructo se hace a base de la emoción. Es una manera diferente de abrir los ojos al mundo, de abrir los oídos al mundo. Construimos nuestro entorno. Y es un entorno diferente para cada uno. Todos hemos conocido familias donde algunos son muy felices en la familia y otros son muy infelices. Y otros son indiferentes, y están en la misma familia, están en el mismo lugar, pero el mundo lo ven diferente. Empresas en donde algunos son muy felices, la ven perfecta, otros simplemente no les agrada, otros la detesta. Y están en la misma empresa, pero la percepción de lo que ven es diferente. Leemos libros, y para muchos están leyendo el libro más maravilloso, y para otros estamos leyendo un libro tonto. Vemos obras de arte, musicales. Cada uno tiene un constructo que está ligado específicamente a su manera de sentir, no a su manera de conocer. El conocer viene después, cuando hemos hecho la obra de manera casi inconsciente, y nos encontramos ante eso y decimos, oh, esto está allí. ¿Cómo es que está allí? y empezamos a razonar sobre eso. Somos constructores.
Ahora, chata, yo, chatita, quiero preguntarte por dos momentos, porque claro, quiero aterrizar esto una vez más en el día a día, en lo práctico. Entonces, tú dices, ok, estaba preguntándome qué se hizo todo ese amor que había, con el que nos tratábamos, desapareció, qué pasó con todo eso. Y una mañana, haciéndote el desayuno, escuchas la canción Yolanda y la relacionas con la pregunta. Y para ti hay una respuesta clara. Y sin duda alguna debió ser un momento bonito, ¿cierto? Que te generó paz y tranquilidad y
Sí,
sin duda
es
alguna
así.
alguna respuesta. ¿Qué pasa después? ¿Cómo capitalizar ese momento bonito que te genera paz? ¿Cómo eso qué te permitió hacer? ¿Qué decisiones te permitió tomar?
Mira, yo creo,
¿Sucedió? ¿Qué pasó?
yo estoy firmemente convencida que el cordón umbilical se transforma en cordón de amor. Cuando lo rompen físicamente, es simplemente el cordón umbilical que le daba alimento a nuestro hijito. Pero una vez rompen ese cordón, continúa el cordón de amor porque continuamos unidos a ellos infinitamente. Entonces, ese cordón de amor nunca se va a romper. No lo pueden romper ni las mismas balas que le dieron a Hugo Alejandro. Entonces, eso para mí era una tranquilidad muy grande, esa conexión con él. Entonces, y lo mismo sucede con mi mamá, porque yo salí de ella, entonces yo continúo con ese cordón de amor con ella. Entonces, para mí, ella no se ha ido, está físicamente, está espiritualmente unida a mí por medio de ese cordón de amor. Entonces, eso produce una tranquilidad muy grande y la facilidad de tomar decisiones para seguir avanzando. Decisiones de superar ese dolor con la seguridad de que lo tenemos, de que los tenemos para siempre y que nos amamos para siempre, que eso nunca se acaba, el amor. Entonces, eso facilita mucho tomar las decisiones necesarias para avanzar en el duelo.
Ahorita que hablas de mi abuela, me acordé del abuelo. Y me acuerdo de ti, que quizás uno de tus mayores temores era la muerte del abuelo. La muerte de Dio, que le decíamos de cariño. Quizás por eso, ¿no? Porque tu lazo de amor con el abuelo era muy fuerte, ¿no? Con tu papá. Era muy fuerte, era un lazo muy fuerte. ¿Qué pasó una vez muere el abuelo? Con ese lazo de amor.
No, es que mi papá está unido a mí eternamente, porque es que todo me lo recuerda. Los recuerdos que uno tiene de ellos hacen que uno los ame y todavía como con ese amor incondicional, con esa gratitud hacia ellos por habernos dado todo ese tiempo de amor terrenal. No tiene precio. Eso, una vez ellos van al lado eterno, ese recuerdo sí es, y toda esa grandeza del amor que nos dieron aquí, todo ese desprendimiento de ellos por hacernos felices, todo eso es una gratitud inmensa. Y si algo es importante en nuestra vida es decir gracias, y es la gratitud, es un valor importantísimo para poder seguirlos amando, porque es el momento de agradecer tantas cosas lindas, porque ahora es que los recordamos con todo. Ahora es con risa, con sonrisa, con placidez, con tanto amor que se les recuerda a ellos. Entonces, eso es muy lindo haber tenido todos esos seres queridos a nuestro lado y poderles decir gracias por tanto amor que continúa.
Nuestra querida amiga, mi querida amiga Chío, desde Quito, Ecuador, quien hace un par de semanas estaba conmemorando un año de fallecimiento de su esposo, nos escribe y nos dice, y aquí quiero para que hagamos un comentario, porque parece muy interesante lo que ella plantea, que sin duda alguna es la contradicción esencial de todo este tema, ¿no? Nos dice: buenas noches, querida familia. El tema del amor hacia el ser querido es inquietante durante el duelo, porque se vuelve contradictorio entre la necesidad del desapego y seguir sintiendo ese amor. Esto es bien chévere, ¿no? Porque ¿cómo me estás hablando que tengo que desapegarme, pero resulta que el amor sigue ahí? ¿Así que cómo es el tema? ¿O me desapego y transformo así esto? Es. ¿Cómo me como esta ensalada?
Eso es interesante, porque hay que ir a la pregunta fundamental. Cuando decimos qué pasa con el amor, tenemos que decir de qué estamos hablando. ¿A qué se refiere la pregunta? Porque hay que distinguir entre dos emociones muy profundas que vivimos como seres humanos. El amor, en su más pura esencia, que somos capaces de percibirlo, y el apego, que todos hemos vivido con mayor facilidad. Ambos son importantes. El apego es lo que forma las familias. Sin el apego no existirían las familias. Y el apego se forma desde la primera niñez, desde lo que dice Bowley, en las fuentes del apego, desde las personas que nos educaron en un apego seguro, en un apego inseguro, en un apego ambivalente o en un apego caótico. Allí se forma el apego y allí se construye la familia. Una familia segura, una familia insegura, una familia ambivalente o una familia caótica. Entonces, en el apego buscamos la seguridad, la compañía, buscamos la comunicación, la atención del otro, su permanencia, su lealtad. Y a cambio le pedimos lo mismo. Le pedimos que esté aquí en la casa, que dé compañía, que se comunique, que nos preste atención, que permanezca, que sea leal a cambio de eso que le estamos brindando. Y entonces se genera la familia, que es un intercambio de valores importantes que engrandecen la familia. El apego hace posible la unidad familiar y la permanencia. El amor, diferente del apego, es otra cosa, porque el apego está presente en la mayoría de las expresiones del amor. Cuando hablamos del amor romántico, ese amor que siente una pareja, que es sentimental, donde hay pasión, donde hay deseo de intimidad, pues eso que aparece en tantas novelas y películas, pues estamos hablando de dos personas que pueden tener sentimientos de afecto, de admiración, de deseo sexual, de compromiso, de colaboración. Pero le piden la una a la otra. Si a una de las dos falla, inmediatamente la otra reclama: pero es que tú no estás respondiendo, mi amor. ¿Por qué? Porque en el amor romántico hay mucho contenido de apego. Porque se está gestando la posibilidad de una familia. Así no haya hijos, se está fortaleciendo como pareja, ¿no? Ese amor romántico es más porcentaje apego que amor. El amor pasional, obviamente, es apego, ¿no? Es apego a la experiencia física, sexual, hacia otra persona, que también es importante. El amor filial, el amor que sienten los padres por los hijos y los hijos por los padres o con otros familiares, con el abuelo, etcétera. Eso también se pide lealtad, cuidado, protección. Es parte de ese apego, fundamentalmente, el amor filial. De hecho, muchas veces los padres reclaman: yo he sido contigo, la mamá, ¿cómo me van a pagar de esta forma con todo el sacrificio que he hecho por ustedes, me he dedicado? ¿Cómo te vas a comportar de esa forma? Le dice a los hijos, le está reclamando: yo te he dado elementos de apego seguro y tú no me los devuelves, ¿no? Entonces, muchas veces el amor de padres es un amor de expresión de apego, y eso no es malo. El apego es muy bueno, ¿no? En la doctrina budista se minusvalora un poco el apego, porque, como veremos, pues el apego es causal del dolor. El apego es el que nos hace que sintamos dolor cuando una persona muere, ¿no? El amor fraternal, que es el amor entre los hermanos y o los amigos, que es camaradería, apoyo mutuo. Ahí a veces se da en grandes dosis un amor incondicional, un principio del amor en su más pura esencia. Es curioso y es paradójico que entre los amigos y entre los hermanos se puede dar a veces una gran calidad de amor, ¿no? En eso que llamamos el amor fraternal. El amor propio es un amor de apego a mí mismo, apego a lo que soy físicamente, a lo que soy emocionalmente. Es apego, ¿no? Y muy poco al espíritu, porque casi no lo conocemos. Entonces es difícil que haya allí amor incondicional. En otras formas, por ejemplo, el amor platónico, que es cuando se idealiza a alguien, también estamos recibiendo de esa persona cosas, ¿no? Ahí hay algo de amor incondicional, ¿no? Pero puede haber mucho de idealismo y de placer al rendir veneración a alguien, ¿no? El amor altruista que se hace, que es cuando se hacen actos de generosidad, de compasión, deseo ayudar a los demás. Es algo muy cerca al amor, aun cuando algunas veces se hace por el gozo que da hacer el servicio, y algunos inclusive por disminuir sus impuestos o por crear una imagen grata porque tienen poder político, poder económico, y que los medios destaquen las fundaciones que están haciendo. Otros hacen esas cosas con verdadero altruismo, que es muy, muy parecido al amor incondicional. Y finalmente el amor incondicional, que es un amor que se ofrece sin esperar nada a cambio, que es generosidad, compasión, perdón, ¿no? Es una cosa completamente distinta. Entonces, ¿qué pasa con el amor cuando el ser querido muere? El apego genera dolor, porque todo el placer, todo el gusto, Freud diría la libido que ese ser querido me generaba, ya no es posible, no está su presencia física. Entonces pierdo muchas cosas, por eso decimos, hay una pérdida significativa, pierdo todos los lazos de apego y me siento inseguro y siento miedo y siento soledad y siento desolación y siento enfado y siento profunda tristeza porque perdí el apego como el niño cuando la madre lo deja abandonado en la cuna y él llora y nadie viene a reclamarlo y volvemos a evocar esos momentos de soledad y volvemos a sentirnos inseguros. Entonces, todo eso se pierde. Toda esa parte de eso que se parecía al amor y que muchos llaman el amor, pero que es apego y que fue muy importante porque fue lo que construyó las familias, todo eso se pierde. Y eso es bueno, porque tal vez por primera vez vamos a experimentar el amor incondicional, si así lo decidimos. Y empezamos a amar a estas personas que ya no están con amor incondicional. Ya no pedimos la presencia del amado para seguirlo amando. Ya no pedimos que nos acompañe. Ya no pedimos que nos acaricie. Ya no le pedimos su voz. Ya no le pedimos su abrazo. Ya no le pedimos que nos dé seguridad. Nada de eso. Simplemente te amamos. Ya ni siquiera le pedimos que cambie. Ya ni siquiera le pedimos que corrija sus defectos. Lo amamos completico, el paquete completo. Y cuando recordamos sus tonterías y sus defectos, nos reímos. Decía, es que él era así, ¿no? Él era a veces tan irreverente, tan burdo en algunos momentos, ¿no? Y luego recordamos sus virtudes, ¿no? Y a veces inclusive las exageramos un poquito. Luego poco a poco las vamos viendo en la justa medida. Ha aparecido, tal vez por primera vez, el amor incondicional. Y creo que es uno de los grandes regalos que nos da el dolor ante la muerte de un ser querido, el deshacimiento del apego definitivamente, de la libido, diría Freud, y la posibilidad de que nazca el amor incondicional, que ese no muere nunca. Por eso decimos que eso es parte de reubicar al ser querido en el corazón y en la mente tal como es, y enriquecernos con lo que él es. Ya no discutimos con él. Simplemente vemos que todo eso era bueno, todo eso es válido, su manera de ser, aun cuando no la podamos repetir, aun cuando no podamos hacer las cosas como él las hacía, aun cuando no podamos cantar como él hacía, aun cuando no podamos pintar como él hacía, aun cuando no podamos tocar el piano como él las hacía, pero lo amamos así y lo seguimos amando y ya no lo criticamos, ya no queremos que cambie. Amor incondicional, que no reclama la presencia del amado para seguir. Eso no solamente no se pierde, sino que se engrandece. Esta es el gran regalo de un duelo bien elaborado.
Muy bien, Claudia. Patricia nos plantea otro escenario que me parece interesante y que quiero tratar después de contarles dos cosas. Uno, Como les dije en el conversatorio pasado, la semana pasada arrancamos nuestra certificación de grupos de apoyo. Tuvimos una gran acogida, 10 personas de 10 países diferentes de nuestro continente están participando en ese espacio de certificación. Estamos muy contentos. Entonces, esta semana abrimos inscripciones para una nueva certificación que comenzará el próximo mes. Y es nuestra certificación internacional de acompañamiento del duelo por suicidio. Y esta es una certificación que ya, esta es la quinta edición que vamos a realizar, así que es una certificación que está muy bien afinada y sobre la cual nos sentimos muy orgullosos porque creo que hemos construido una herramienta académica muy interesante y tenemos la compañía de una profesional fantástica como Jackie Secades desde Costa Rica, que nos acompaña dándole también peso y fondo a todo el tema del suicidio y del acompañamiento del duelo por suicidio a los sobrevivientes de suicidio. Así que, pues, las inscripciones están abiertas. Quienes quieran acompañarnos en esta maravillosa experiencia, pues, están totalmente invitados. Ahí en el chat estamos compartiendo el número de WhatsApp y el link de WhatsApp para que quienes quieran información, pues, simplemente den clic ahí y con muchísimo gusto se las estamos enviando. Muy bien. Claudia Patricia Pa nos dice, no puedo agradecer tanto amor sin llorar. Cuando pienso en todo lo bello que recibí de mis seres queridos, efectivamente agradezco absolutamente todo, pero inmediatamente brotan lágrimas. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, si uno entiende que los lazos de amor siguen, entonces ya no tiene por qué llorar, o cómo manejamos ahí todas las emociones que envuelven todo este proceso de reconstruir ese camino del amor con nuestros seres queridos.
Toda emoción que se vive intensamente puede llevarnos a las lágrimas. Y la tristeza tiene muchas modalidades, desde un agridulce, desde una nostalgia, desde una evocación poética, hasta la desesperación y el agobio ante el dolor. A veces vemos una película triste, que termina triste, no tiene que ver nada con nosotros. Ni es posible que no nos recuerde tampoco episodios de la vida, pero lloramos, nos identificamos con eso. Pero a veces vemos una película alegre, que es bellísima y que termina hermoso, como queríamos que terminara, y lloramos de alegría. Las lágrimas son la expresión de una emoción que se exacerbó. Puede ser una emoción que nos hace un poquito daño, las emociones del duelo iniciales, o que nos hace mucho bien. Entonces lloramos en el momento del matrimonio, del grado, del nacimiento de nuestro primer hijo, y lloramos de felicidad. Hemos hecho la alquimia del dolor, hemos transformado las lágrimas que podían ser de dolor inicialmente en lágrimas de felicidad, de plenitud. Entonces, cuando estamos recordando todo lo que los seres queridos nos dejaron, a veces recordamos sus días de dolor, cuando estaban enfermos, cuando murieron, pero tenemos otros, muchos más, miles de días, ¿no? Yo siempre digo, nuestro Hugo Alejandro vivió 19 años, 19 años por 365 son más de 7000 días de muchas cosas lindas, muchas cosas interesantes. No me voy a quedar con los 13 días de su coma solamente y con el día de su muerte, ¿no? Y estos otros, toda la vida que nos regaló. Entonces, cuando recuerdo eso y recuerdo haberlo conocido y haberlo amado, pues también se me llenan los ojos de lágrimas. Y eso es bueno. Significa que mi vida emocional es sana.
Chata, ¿cómo es tu conexión hoy después de 30 años con mi hermano? ¿Cómo ves ese lazo de amor con él?
No, pues lo sigo amando infinitamente. Lo sigo amando y a veces, eso no quiere decir que no recuerde sus cosas malucas, todo lo que me hacía rabiar, todas las cosas humanas. Pero digo, esa es la vida, tal cual era mi tato. Pero pues eso está superado hace mucho rato, eso fue la parte humana, pero más grande era su alma, y lo amo inmensamente, y le agradezco tanto tiempo que me acompaña, y que está pendiente de mí todo el tiempo. Yo sé que cualquier paso que dé, estoy acompañada por él. Entonces eso me tranquiliza y me hace agradecer mientras sigo en la lucha de la vida y lo vuelvo a encontrar porque no pierdo la esperanza de verlo nuevamente.
Muy bien, quiero compartir dos experiencias que nos están compartiendo en el chat que me parecen interesantes. Carmencita Terán Sánchez nos dice...
¡Oh, Carmencita!
¡Carmencita! ¡Besito para Carmencita!
¡Ay, ovación para Carmencita!
¡Sí, la queremos mucho!
Es un abrazo, Carmencita. Carmencita Terán nos dice, ese amor incondicional es el que nos ha ayudado a mi esposo y a mí a vivir estos 15 años, teniendo presente en nuestra mente y corazón a nuestro hijo Toñito.
Toñito.
Gracias. Y Marian González.
Marian también.
También ovación para Marian. Dice, el amor para Juanes es diferente. Creció tanto, tanto, veo las fotografías, esas tarjeticas, esos hermosos recuerdos. Siempre sigo diciendo, lo amé, lo amo y amaré por siempre. Y aprendí a soltar sin dolor, pero queda ese gran abrazo que nos dimos en ese último día. Y como dice Chatita, agradecerle por lo vivido. Y si eso sigue, jamás morirá para nosotros. Me refiero al ser, no al cuerpo.
Sí.
Y luego complementa. Las lágrimas y la tristeza siempre vivirán en nuestra pérdida, pero son diferentes. Y es validero al recordar, pero es de amor, dice Marian González. Muy bien, ahora, ¿cómo trabajamos esta reconstrucción de entender esta nueva dinámica del amor? Porque no es tan claro, ¿no? Es decir, está esa batalla del desapego también. Que es ahí, que está muy fuerte y es muy emocional. ¿Qué hacemos prácticamente, de manera práctica, para comenzar a ver que esos lazos de amor siguen ahí presentes? ¿Qué podemos hacer al respecto?
La evocación de los recuerdos a través del diálogo familiar, la evocación de los recuerdos a través de la música, la evocación de recuerdos a través de lo escrito. Hace poco empecé a desempolvar una cantidad de carticas que me habían ustedes escrito para el Día del Padre. Encontré todas sus carticas desde que eran muy niños, pues va modificándose la letra, va mejorando, ¿no? Tú eras el escritor y el Tato compraba la tarjeta grande, hacía un dibujo en la primera página y te pedía a ti que llenara la tarjeta, ¿no? Y cuando uno, desde hace mucho tiempo, desde antes de la muerte de Tato, yo las he releído muchas veces, pedazos me los sé de memoria, ¿no? Y luego de su muerte las he visto muchas veces, y su diario, lo que escribió en sus últimos retiros espirituales en la universidad, el evocar esas cosas y el empezar a reflexionar sobre cada palabra que se dice, por qué se dice, ¿qué valores están allí implícitos? Cuando cojo la guitarra y recuerdo una canción que se la oí cantar a ustedes por primera vez y al Tato por primera vez, ahí estoy reconstruyendo el amor incondicional. En los primeros días del duelo, cuando compartíamos el dolor, cuando compartíamos la ausencia, cuando compartíamos el absurdo de esos días de coma con nuestros compañeros de grupos de apoyo, ahí estábamos verbalizando nuestro dolor y lo estábamos sanando. Entonces una cosa es ese espacio que nos dábamos para el apego, porque ese dolor era generado por el apego, ¿cómo lo sanábamos? Compartiéndolo, hablando de eso, poniendo nuestro disco, reuniéndonos mucho sobre eso, escribiendo sobre eso, pensando sobre eso, orando sobre eso, cantando sobre eso, viviendo en torno a eso, sin medida, sin cortapisas, sin decirle al otro no lo hagas, sino sí, cuéntame, ven, dame un abrazo, llora conmigo. Así fuimos normalizando todo ese dolor que nos causaba el apego. Y cuando ahora recordamos todas esas cosas lindas de esos momentos y las evocamos, estamos fortaleciendo y viendo cada vez en mayor plenitud que hay un amor incondicional, donde ya no tenemos su presencia, pero podemos saborear mucho de lo que Él es y lo que nos mantiene aquí. Es ese amor lo que hace que existan las 15 tareas del duelo, lo que exista cuando el duelo pregunta. Es ese amor inmenso que nos regaló y fue su legado y estamos haciendo un homenaje a Él. Entonces, cuando hacemos eso, estamos fortaleciendo el amor. Y cuando recordamos sus momentos tristes y los compartimos, no los rumiamos para nosotros solos, sino que los entregamos a los seres que nos aman, a los amigos, y hablamos con ellos, estamos disolviendo esos lazos de apego que ya no tienen sentido con él, porque ya no hay que asegurarlo, ¿sí? Los lazos de apego garantizan la seguridad, ya no nos podemos comunicar boca a boca, nos comunicamos alma a alma, es otro tipo de comunicación, no le podemos pedir que esté presente, entonces ya no hay nada de lo que genera el apego que podamos hacer con él, solamente podemos amarlo. Entonces las dos cosas se hacen simultáneamente. Se le da amorosa sepultura al apego y se recibe el nacimiento alborozado del amor incondicional. Y esa misma persona lo ha generado.
Me parece interesante eso que hablas de la evocación como herramienta para construir ese nuevos, no son nuevos, ¿no? Sino para redefinir esos lazos de amor que nos unen, ¿no? Porque uno de los temores que a veces nos comunican algunos duelistas es precisamente ese, ¿no? Yo no quiero hacer el duelo porque es que yo no quiero olvidar. Que hay esa creencia en algunas personas de que al elaborar el duelo, al sanar el dolor, estoy olvidando a mi ser querido. Y resulta que el proceso del duelo es todo lo contrario. Es crear la posibilidad de evocar, de recordar, sin que eso me genere dolor, pero que además fortalezca, continúe fortaleciendo esos lazos de amor. Es todo lo contrario, ¿no? Pero además con una ganancia adicional. Es poder ver la magnitud de su vida realmente.
Si me perdonan 15 segundos, quiero traerles y leerles un ejemplo de esa evocación y qué significa eso.
Bueno, Chatita, ¿cómo después de tanto tiempo sigues evocando, sigues recordando, sigues fortaleciendo ese lazo de amor?
Pues definitivamente a través de los recuerdos. Cada vez que veo algo que pertenecía a él, algo que me unía a él, hace que mi amor reviva fuertemente, porque es imposible no recordarlos sin amor. Es imposible, porque en este momento es el amor más puro que tenemos con nuestro ser amado. Está libre de cualquier cosa, está libre de cualquier cosa humana. Y estamos de espíritu a espíritu. Entonces, eso es maravilloso. Eso es maravilloso podernos comunicar con ellos a través del amor. Porque yo sé que así como el amor lo hace brillar a uno, lo hace vibrar, esa vibración energética hace contacto con ellos. Entonces, eso es maravilloso poder amarlos de esa forma tan incondicional y tan pura. Y las lágrimas, rico, lavan el alma y hacen el crecimiento al amor. A mí me parece maravilloso poder recordarlos con lágrima. Eso es hermoso porque se nota que así como lo amamos, así mismo lloramos por su ausencia y por la falta que nos hace. Eso es, a mí me gusta eso no es malo, es maravilloso para mí.
Muy bien, nos dice María Angélica Rodríguez. La penúltima conversación con mi hijo esa tarde que partió fue, y esa cara de preocupación, madre, hoy comprendo que él se hace cargo, él sabe.
Oh,
Señora
qué
Chatita,
bonito.
mil gracias por existir, dice María
Tan bonita. Un
Angélica.
besito, María Angélica.
A ver, padre, abramos ese espacio de evocación.
Mira, esto, mira cómo está este escrito, ¿no? Porque durante muchos años se perdió. Solamente, yo lo recordaba y se perdió, no sabía dónde estaba, había sacado varias copias. Y resulta que antier, buscando otra cosa, había pensado, sí, tengo que encontrar alguna copia de ese escrito para revivirlo, tal vez citarlo en algún momento, ¿no? Y justo un día después o 2 días después de haber pensado eso, buscando otra cosa, me lo encuentro. Estaba doblado de una manera muy particular. Es un escrito de Hugo Alejandro, hecho el 16 de junio de 1991. Dice, Bogotá, 16 de junio de 1991, con una letra hermosísima, con mucho cuidado. Y me dice cariñosamente, como me llaman todos ustedes, Cuquitas, es el Día del Padre, ¿no? Ese 16 de junio. Es 6 meses antes de su muerte. 5 meses antes, 6 meses antes de su muerte. Él murió el 27 de noviembre de 1991, y esto lo escribe el 16 de junio de 1991, el último día del padre. Y dice, creo que por fin estoy entendiendo el sentido de las cosas que me dices, respondiendo hasta ahora a los interrogantes más infantiles. Tal vez entro en la etapa en que sé que tienes razón, en que sé que en verdad nunca voy a tener un mejor amigo. Me siento muy contento de tenerte como papá. Y seguramente, si tú no hubieras aprovechado también la edad en que estoy yo, Hugo Alejandro y Julián Andrés serían otra cosa. Si hubieras deseado, dejado de hacer algo, cualquier cosa, por pequeña que sea, yo no estaría tan feliz de ser como soy. Por fin entiendo lo importante que es aprovechar la vida. Si la aprovecho bien, habrá luego alguien que me esté escribiendo algo parecido. Tal vez un día del padre, y esté tan orgulloso como hoy lo estoy yo de tener un papá tan maravilloso. Gracias por todo, papá. Y tacha la palabra papá y abajo pone amigazo. Feliz día, te quiero muchísimo, y firma. Cuando llegué a esa parte que dice, tal vez alguien algún día me esté escribiendo algo parecido, se me llenaron los ojos de lágrimas. Porque se estaba refiriendo a sus posibilidades de algún día ser padre. Lo que él no sabía es que iba a ser padre de las 15 tareas del duelo. Es que iba a ser padre de cuando el duelo pregunta. Y que nos iba a generar
Que iba
mucha
a dar tanto
fecundidad.
fruto.
Iba a dar mucho fruto, que su fecundidad iba a un nivel mucho más trascendente, y que iba a seguir creciendo y creciendo, y que nos iba a dar hijos a todos, y amigos a todos, y seres que amar, y seres que nos aman y a quienes amar a todos. Fue su gran legado.
Muy bien, pues bueno, creo que no se diga más, señor juez. creo que es una bonita manera de cerrar el conversatorio con mucha claridad e invitarlos a construir esos trazos de amor a través de la evocación, de esa evocación que significa, de esa evocación que construye, de esa evocación que da posibilidades, que fortalece las emociones, que fortalece los lazos de amor, que construye cada vez más amor. A eso los invitamos, a construir paso a paso. Al principio quizás esas oportunidades de vocación no podamos enfrentarlas, duelan mucho, generan mucha tristeza, pero poco a poco y a través de nuestras decisiones podrán ir abriendo otros espacios diferentes en donde podemos encontrarnos de manera más profunda con ese ser que amamos profundamente y encontraremos que esos lazos de amor siguen no solo intactos, sino fortaleciéndose cada vez más. Muchas gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, y a todos las que nos escuchan y nos escuchan, los que nos escuchan y las que nos escuchan, porque los llevamos en el alma y también estamos con lazo de amor con ellos. Siempre estaremos unidos en el dolor y eso no se rompe nunca. Entonces,
Así
un
es.
abrazo para todos.
Un
Muchas
abrazo.
gracias, Pam.
Y gracias María Pérez por lo que nos dices aquí en tu comunicación. Dice, Hugo Alejandro tiene muchos hijos e hijas, todos nosotros a los que ustedes acompañan en nuestro dolor. Muchas gracias.
Muy bien, y muchas gracias así una vez más a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que todos estos conversatorios están en nuestro canal de Spotify en formato podcast. Los encuentran como Cuando el duelo pregunta. Lo pueden escuchar en formato audio para que los pongan mientras manejan, mientras hacen cualquier actividad en casa o van caminando por la calle. Ahí también nos pueden encontrar. Si les ha gustado este conversatorio, compártanlo, inviten a otros a que nos acompañen en el canal. Si no se han suscrito, suscríbanse e inviten a otras personas a quienes crean que pueda serle de utilidad esta información para poder ir creciendo y fortaleciendo este espacio que nos encanta. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces dentro de 8 días en un nuevo conversatorio de las 15 tareas del duelo. Chao, chao.